Ahora en Ventaja Legal, la actualidad semanal de la abogacía.
Bienvenidos Luis, Luis Izquierdo, Lucía Galilea, ¿cómo estáis?
Hola, buenas tardes. Saludos a todos. La abogacía está de enhorabuena. El motivo es que el Consejo de Ministros aprobó en su reunión del 2 de marzo el Estatuto General de la Abogacía, actualizando la normativa que regula la profesión y dotándola de un marco legislativo moderno y eficaz que sustituirá al que regía desde el año 2001. Este texto, que entrará en vigor el próximo 1 de julio, contiene importantes novedades para la profesión que explicaremos en unos momentos.
Además de la aprobación del estatuto, sin duda la noticia más importante para la abogacía de los últimos tiempos, esta semana también se han otorgado los primeros premios de igualdad que concede el Consejo, en el marco de una jornada con motivo del Día Internacional de la Mujer que se celebra hoy en todo el mundo. De ello salieron unas interesantes conclusiones que también les contaremos.
Y les hablamos ya de forma muy breve de otras cosas que han sido noticia durante estos últimos días en este mundo profesional. Eva María Algar recibe el premio de la 12ª edición del concurso Microrrelatos sobre Abogados.
La abogada y ex jueza murciana se proclamó ganadora con el relato Maldita Suerte, inspirado en cómo se vivió el confinamiento en las prisiones, y se hizo con el premio final de 3.000 euros que otorgan el Consejo General y la Mutualidad de la Abogacía.
Últimos días para solicitar las ayudas del Plan Extraordinario de Recursos Digitales para la abogacía afectada por la pandemia del COVID-19.
El próximo día 12 de marzo finaliza el plazo para solicitar las ayudas de este plan, cuyo objetivo es ayudar a abogados y abogadas que hayan visto mermada su capacidad económica como consecuencia de la pandemia.
Convocada la primera prueba para acceder a la profesión de este 2021.
Debido a la situación de pandemia y la vigencia del estado de alarma, las pruebas de acceso a la abogacía se realizarán nuevamente online de manera síncrona a través de la plataforma ABES de la UNED. La solicitud de inscripción deberá presentarse de forma telemática a través de la sede electrónica del Ministerio de Justicia.
Abogacía pro bono y responsabilidad social desde el respeto a la justicia gratuita en la próxima conferencia de los lunes.
Luis Nieto, coordinador del Grupo de Trabajo Pro Bono del Consejo General de la Abogacía Española, Javier Martín, decano del Colegio de Abogados de Valladolid, Patricia Campomá, diputada del Colegio de Baleares, y Margalida Capellá, directora de la Clínica Jurídica de la Facultad de la Universidad de Baleares, abordarán este asunto, que puede seguirse a partir de las 4:30 desde la plataforma de formacionabogacía.com.
El Consejo de Ministros aprobó el pasado martes el nuevo Estatuto General de la Abogacía Española, actualizando la normativa que regula la profesión y dotándola de un marco legislativo moderno y eficaz que sustituirá al que regía desde el año 2001. El nuevo estatuto, que entra en vigor el 1 de julio, regula por primera vez la prestación libre de servicios en todo el territorio nacional y europeo, desarrolla de forma exhaustiva el derecho al secreto profesional y establece el reconocimiento expreso de los colegios de la abogacía a presentar denuncias ante el Poder Judicial por reiterados retrasos injustificados en los juzgados y tribunales y cuando se produzcan conductas que afecten a la libertad o independencia de un letrado.
Este estatuto fue aprobado por el Consejo General de la Abogacía en 2013 y regula de forma muy específica aspectos como la transparencia, la gestión y el funcionamiento de los consejos y colegios de la abogacía, así como la obligación de adaptar el acceso a la información de los profesionales y de la ciudadanía a través de los medios tecnológicos oportunos. Recoge también la presentación de los servicios a través de medios telemáticos. Victoria Ortega, presidenta de la Abogacía Española, calificó este 2 de marzo como un día de fiesta para la profesión.
Lo es para la abogacía española, pero debe serlo también para la ciudadanía, porque en definitiva lo que se está es preservando el derecho de defensa. Bueno, el estatuto, os digo, nos pone a la vanguardia de las abogacías europeas en cuanto a su regulación.
El estatuto salvaguarda la confidencialidad de las comunicaciones entre los profesionales de la abogacía y especifica que las conversaciones mantenidas con clientes, contrarios o con otros abogados solo podrán ser grabadas previa advertencia y conformidad de todos los intervinientes. En cuanto al secreto profesional, no se encuentra limitado en el tiempo y permanece incluso después de haber cesado en la prestación de los servicios al cliente.
Por lo que se refiere a la defensa del profesional frente a la actuación de jueces, magistrados y funcionarios judiciales, los colegios de la abogacía deberán establecer protocolos de actuación para trasladar las quejas en forma de denuncia ante el Consejo General del Poder Judicial. Se podrán presentar quejas tanto por el retraso injustificado y reiterado de juzgados y tribunales como por las conductas que hayan coartado la libertad o independencia de los abogados y abogadas. Enrique Sanz Fernández Lomana es presidente de la Mutualidad de la Abogacía y presidió la comisión que elaboró este nuevo estatuto.
Se refuerza la función social de la abogacía, sobre todo la función del abogado como garante de la tutela judicial efectiva.
El texto también dedica especial atención a la publicidad de los servicios profesionales. Así, reconoce un principio de libertad, pero establece ciertos límites deontológicos claros, con pleno respeto a la independencia, libertad, dignidad e integridad como principios esenciales y valores superiores de la profesión, así como el secreto profesional. Y se recoge la obligación de abstenerse de garantizar resultados o de incitar a los clientes al conflicto. Victoria Ortega.
Se regula la publicidad también en cuanto a la posibilidad, la libertad en la publicidad, pero también las limitaciones en determinadas circunstancias que no es admisible en la práctica.
Otra de las principales novedades de este nuevo estatuto es que fija una serie de condiciones para la relación entre el abogado o abogada y su cliente. El profesional de la abogacía tiene la obligación de informar sobre la viabilidad del asunto que se le confía. En cuanto a los honorarios, el abogado debe informar al cliente sobre la cuantía de estos y los costes de su actuación.
En lo relacionado con la formación, el nuevo estatuto afirma el derecho y deber de los abogados de seguir una formación continuada que les capacite permanentemente para el correcto ejercicio de su actividad profesional. Para ello, los colegios de la abogacía, principalmente a través de las escuelas de práctica jurídica, organizarán actividades formativas de actualización profesional para sus colegiados. Asimismo, reconoce el derecho de los letrados a acceder a una especialización.
Otro punto destacado, se hace un llamamiento a la modernización de las corporaciones colegiales, tanto en su estructura como en su forma de relacionarse con los colegiados. Los colegios de la abogacía dispondrán de una ventanilla única dentro de la página web del Consejo, a través de la cual podrán realizarse todos los trámites necesarios para obtener la información y los formularios necesarios para el ejercicio de la abogacía, conocer el estatuto de la tramitación de sus procedimientos, recibir notificaciones de resoluciones y acceder al registro de colegiados, entre otras muchas bases. Así lo destacó Victoria Ortega en la rueda de prensa.
En dos ámbitos, en la posibilidad de la actuación telemática, pero también en las limitaciones o las observancias que hay que tener que llevar a cabo en la relación abogado-cliente de una forma telemática.
Finalmente, en el estatuto se incorporan menciones específicas a la promoción de la igualdad en las instituciones colegiales, así como la de la conciliación de la vida familiar y profesional.
Hoy es 8 de marzo y es más oportuno que nunca hablar de igualdad. Por eso les contamos que la primera edición de los Premios Igualdad Abogacía han dejado interesantes conclusiones. Marga Cerro, presidenta de la Comisión de Igualdad del Consejo General, y María Eugenia Gay, la decana del Colegio de la Abogacía de Barcelona y vicepresidenta de la Comisión, expusieron las más destacables de la jornada, en la que se tuvo la oportunidad de reflexionar sobre dos temas que preocupan mucho en el entorno de la abogacía: la brecha salarial y su diferencia con la brecha profesional, y las claves para romper el techo de cristal. Cuando hablamos de brecha salarial, nos encontramos ante una realidad de desigualdad entre hombres y mujeres que cambia muy despacio y que, lamentablemente, ha sufrido una regresión en el año 2020.
Los datos señalan que la actual crisis motivada por la pandemia y sus consecuencias en el sector laboral son más perjudiciales para las mujeres que para los hombres. El confinamiento ha tensionado la conciliación entre las obligaciones familiares y laborales, especialmente las que surgen con ocasión de los cuidados de un menor. Marga Cerra, presidente de la Comisión de Igualdad, destaca lo siguiente.
Es imprescindible, creemos, para erradicar esta brecha y para alcanzar una igualdad real y efectiva, la abogacía puede y debe poder conciliar. Para ello, ha llegado el momento, sin más dilaciones, de acometer las reformas legislativas imprescindibles que estamos demandando y que se deben aprobar de forma inmediata, ya que nadie puede negar que tenemos derecho a conciliar en la abogacía.
En conclusión, la abogacía considera que hay mucho camino por recorrer, que no podemos dar pasos atrás y que en el ámbito de la igualdad, más que nunca, se trata de dar un tratamiento desigual a los que son desiguales.
Y terminamos con la abogada de la semana. ¿Quién es Lucía y por qué?
Se trata de Nasrin Sotoudeh, la abogada iraní de derechos humanos, encarcelada y condenada a 38 años de cárcel y 148 latigazos por delitos inexistentes. Ha sido galardonada con el Premio Igualdad de la Abogacía en el ámbito internacional. Nasrin, de 57 años, fue detenida en 2018, acusada de espionaje, propaganda subversiva e insultos al líder iraní. La abogada, que ha defendido a mujeres acusadas de protestar contra el velo obligatorio, se declaró inocente de todos los cargos en el juicio y aseguró que únicamente estaba comprometida pacíficamente con los derechos de la mujer y contra la pena de muerte en Irán. Se encuentra actualmente en una de las prisiones de peor reputación de Irán. Por este motivo, la abogada iraní no pudo recoger su galardón. En su nombre lo agradeció su marido a través de una videollamada. Me consta que es un premio muy significativo para mi esposa porque se lo conceden sus propios colegas abogados y con motivo del 8 de marzo. Estas son las palabras de su marido. Ambos son dos de los activistas de derechos humanos más conocidos en el país.
Complicado hablar el farsi, ¿eh? Sí. Arcadio.
Hasta ahí no llegamos.
Bueno, 148 latigazos, tremendo.
Nada, increíble que todavía exista ese tipo de situaciones en estos momentos.
Muchas gracias por todo.
A vosotros.